All the people who got me like a little girl. I'm sorry. Abejorro Media presenta Canal Pop con Sergio Zurita y Violeta Moreno. Hoy 29 de septiembre del 2023. Comenzamos.
¡Bienvenidos a Canal Pop! La casa del entretenimiento. Y déjenme presentarles, como siempre, a mi compañera Violeta Moreno.
Gracias, mi querido Sergio. Violeta. Oye, y todos diciéndote, sálvame. ¿Sí salvaron a Sergio?
Qué gusto. Mi querida Violeta, igualmente me da mucho gusto verte. Por favor, presenta este programa y arranquémonos.
Claro que sí, quinto programa ya aquí en Canal Pop con lo mejor del entretenimiento. ¡Comenzamos!
Nuestra primera nota de hoy se llama Barack Obama, productor de cine.
¡Eso!
¡Chan, chan!
¡Chan, chan, chan!
Los Obama, Barack y Michelle, tienen una productora cinematográfica que se llama Higher Ground Productions. Higher Ground probablemente sea un homenaje a la canción de Stevie Wonder del mismo nombre, dado que son muy amigos de Stevie Wonder y muy fans de Stevie Wonder.
Yo creo que dijeron, hay que ponerle ese nombre.
Él dice, yo no sé, a mí no se me hacen tan amigos porque pues yo nunca los veo, dice Stevie Wonder. Pero y el que lo entendió, lo entendió. Pero bueno, tienen esta casa productora y ya van a producir, bueno, más bien ya está producida
la primer película.
Así es, la película se llama Leave the World Behind. Deja al mundo atrás. Está basada en una novela de la que Barack Obama es muy fan. ¿Y de qué se trata la película? Te platico, mi querida Violeta.
Cuéntamelo todo, porque es un thriller. Por lo que sé, llega un thriller, él va a tener algo ahí misterioso, thriller psicológico.
Mira.
Cuéntanos.
Más que un thriller, mira.
Ahí va.
¿De qué se trata la película? La película se trata de una feliz pareja que son Julia Roberts, ni más ni menos, e Ethan Hawke.
Amamos a Ethan.
Amamos a los dos.
A los dos.
Aquí cuando amamos, amamos, y cuando odiamos, odiamos.
Exacto.
Y la gente siente feo. Pero bueno, son Ethan Hawke y Julia Roberts. Rentan una casa para vacacionar en Long Island, que es un lugar precioso, excepto porque ahí nació Marta de Baile. Pero independientemente de eso, bueno, se hospedan en esta casa para vacacionar.
Okay.
Me parece que traen a sus hijos. Y de pronto, la información es la siguiente. Viene el apocalipsis. Algo ocurre, algo que no te explican qué. Pero primero viene un apagón. Y luego empiezan a pasar cosas horribles. Y los dueños de la casa, ves que Julia Roberts y Ethan Hawke rentan la casa.
Los dueños
de la casa llegan a la casa a pedir asilo y tienen que convivir entre ellos. Y la película, además de ser una película de desastre, que es un gran género, también es una película que habla sobre las relaciones de clase y de raza. Es decir, tienen que convivir Mahershala Ali, ganador del Oscar, e Ethan Hawke.
En un mismo hogar tienen que convivir.
Son la casa de Mahershala y la casa de Ethan Hawke. Uh-huh. Entonces son un blanco y un negro y tienen que convivir. Y de pronto ahí hay choques de clase, insisto, y hay choques raciales dentro de todo este infierno que se les sale de las... Bueno, más bien, te digo, en todas las definiciones que busqué, dice que empieza un tipo de apocalipsis y no nos explican qué.
Ok, sí, porque creo que hasta ni hay señal, no pueden tener contacto con el exterior, no hay luz, no hay muchas cosas.
No hay nada.
No hay nada.
No hay manera de comunicarse. Uh-huh. Ahora,
Está bueno.
Está bueno, sí, está pero bueno, me gusta. El director, que es, también dirigía la serie Mr. Robot. La serie se llamaba Mr. Robot.
Mr. Robot, sí.
Expertos. Sí. Muchas gracias. También grababa eso. Bueno, empezó a escribir el guión, agarró la novela como punto de partida y empezó a escribir el guión. Y Barack Obama recibía los tratamientos que le iba dando de guión, el cineasta. Y Barack Obama es experto en manejo de crisis, obviamente.
Obviamente, imagínate.
Y entonces le decía, mira, si esto pasara, pasaría esto, no esto otro. Esto que dices que ocurriría, ocurriría de esta manera y no de esta otra como lo estás planteando.
Ok.
Entonces, pero incluso el cineasta dice que el cineasta estaba así pensando de, ok, estoy escribiendo una ficción, quiero que sea lo suficientemente creíble, pero por supuesto un escritor dramatiza, un escritor exagera.
Exactamente.
Pero de repente Barack Obama llegó y le dijo, no, esto, por ejemplo, que estás planteando, en la vida real sería mucho peor. O sea, te quedaste corto de imaginación. Esto sería mucho peor. Dice,
sí, sucedía.
Y el cineasta dice, lo cual scared the shit out of me. Dijo, o sea, que lo asustó Barack Obama diciéndole, si esto realmente pasara, sería más allá de tu imaginación.
Claro, porque si eso ocurriera en la vida real, sí sería, o sea, se volvería un caos, ¿no? Tremendo.
Pero,
claro.
Pero peor que lo que se pudo imaginar el
sí,
cineasta.
Sí, yo creo que sí.
Tenemos que cambiar de tema, mi querida Violeta.
Bueno, pero sí hay que verla. Esta película, según, va a llegar en diciembre de este año. Entonces ya no falta mucho para que podamos ver este nuevo filme producido por los Obama. Así que hay que esperarla, mi querido Sergio.
Pues, pero, si llega en diciembre, quiere decir que es una de las fuertes para el Oscar.
Yo también creo. Además, sí, sé que esta novela sí tuvo el bestseller del New York. O sea, sí tuvo
Del New York Times.
Del New York Times,
sí, fue bestseller del New York Times, sí.
Le fue bastante bien. Ahora veremos qué tal producen.
Muy bien.
Va. Pues vámonos a otro tema.
Sí, nuestro siguiente tema se llama... Los chichifos también sufren. Damas y caballeros, ¿cómo se llama esta mujer?
Kris Jenner.
Kris Jenner. Estaba mi Kris Jenner un día.
En su temporada número, ya perdimos la cuenta, de las Kardashians.
Es la temporada, aquí tengo el dato, es la temporada número 373 de las Kardashians. Y no, esencialmente... Kris Jenner, la mamá de Kim y de Khloe y de la...
Es Khloe, Kim, Kris...
Y Ringo.
Y Ringo.
Ah, no, esos son otros.
Esos son otros. Pero sí, es toda la familia Kardashian, exactamente, con su nuevo episodio.
Sí.
Y está interesante ahí lo que pasó en este último, que además se hizo tendencia en redes sociales.
No, pues por supuesto, están cenando en Cabo San Lucas.
Exactamente.
Y de repente, Kris, sí es Kris, ¿verdad?
Sí, Kris Jenner.
Kris Jenner. Es que...
Khloe. Sí. O sea, es que nos confundimos, son muchos nombres. Y
bueno, Kris, la mamá de las Kardashian,
la mamá.
Dice, ay, me muero de ganas por ver el nuevo capítulo de la serie Yellowstone. Y entonces ahí estaba, pues, su chichifo, ¿verdad?
Exacto.
Que es un...
Su joven...
actor llamado Corey Gamble, que en ese momento le dijo... Yo en este momento podría estar en Yellowstone.
Es que justamente estaban conversando, la volteé a ver, ese episodio, la volteé a ver y le dijo, yo podría haber estado en Yellowstone. Y todos se quedan como, porque estaba Kim Kardashian y estaba Khloe.
Ajá.
Y en eso se le cambian viendo cómo, pero con cara de sorpresa.
Sí. Y... No, de hecho Kim le dice, perdón, o sea... ¿Le dijiste que no a entrar a Yellowstone?
Exacto. Sí, porque no, yo no lo dejé. Yo no lo dejé porque creí que iba a tener un amorío, relación ahí romántica.
Eso dice Kris Jenner, así.
Exactamente.
Se voltea con su chichifín y nada más le pone la mano así. Y se voltea con sus hijas y dice, yo no le di permiso. ¿Cómo ve?
¿Cómo ves?
Y es así de porque... Sospeché que le iban a dar un amorío, o sea, que se tendría que besar con una actriz y así.
Sí, no, se pasa.
No, pero en ese instante, Khloe, que es la que menos tolera a su trinche jefa.
Exactamente.
Se voltea y le dice, a ver, mami, te escogen a ti para salir en Yellowstone y te dicen que vas a besar a Kevin Costner, ¿no lo besarías?
Exacto. Y hasta dijo, ah, pues sería un sí.
No, no.
O difícilmente.
No, no, dijo, that's, no, lo que dijo Violeta es, that's a hard yes. O sea, dice,
that's a hard
o
yes.
sea, dijo básicamente a Wilbur. O sea,
claro. Dice, y eso está súper injusto porque ella hubiera aceptado, pero como el novio, pues que le ofrecieron el personaje, pues se iba a disque enamorar de alguien. O sea, ¿tú crees que, o sea, se me hace medio...
No, esto...
Estúpido.
No, no.
Yo lo hubiera aceptado, ¿no? Tú también.
Mira, no, pero mira, si trabajas de mantenido, o sea, si no trabajas.
Claro, y aparte.
O sea, de repente este güey dijo, no, pues ya, ya me hice novio de esta señora, ya la hice en la vida. Pues no. Pues no, porque no puedes hacer más que de lo que te da permiso, ¿eh? Tu sugar mami. Y si tu sugar mami no te da permiso, se acabó. O sea, no. Una vez más. Los chichifos también sufren.
Pésimo, ¿eh? De la señora Jenner.
Vamos con Lizzo.
Vámonos con Lizzo, que, bueno, es una artista, compositora, bailarina. Ella siempre ha dado este mensaje del body positivity, de pues, tener, amar nuestro cuerpo, uh-huh. de vaya al body shaming, de que no nos avergoncemos de lo que tenemos, ¿no? Prácticamente. Sí. Y la verdad es que siento que ella daba siempre... un, pues sí, el mensaje a las mujeres, donde nosotras pues decimos, ¡ay, qué padre! ¿Pero qué crees, Sergio? Mm-hmm. Que ya lo sabes. Tres bailarinas la acusan de abuso.
De acoso sexual.
Acoso sexual y también de abuso en el área laboral.
Sí, de crear un ambiente hostil.
Exactamente.
En el trabajo.
Exacto. Y que además, que esto se me hace pues bien complicado de entender... que a una de las bailarinas le dijo que subió de peso, que no podía estar ya en sus performances porque subió de peso. ¡Hazme el favor! O sea, ¿qué le está sucediendo? Eso sí no me gusta. Porque, a ver...
Si ¿en, ella serio? Está, te lo juro. ¿En serio? No, o sea, ¿en serio? Lizzo le sí. dijo a la bailarina...
Sí, eso dijo una de ellas en una de las declaraciones, que había subido de peso y que ya no podía estar más en sus espectáculos.
¡Qué miedo!
No,
no, pero aparte, bueno, esto fue en agosto. O sea, la demanda se hizo en agosto.
Exactamente.
Lizzo contestó. Lizzo acaba de contestar a través de sus abogados. Uh-huh. Dice, definitivamente no. Y dice, si no retiran la demanda, exigimos un juicio. O sea, un juicio así, con juzgado, con juzgado y así, ¿cómo se llama? Se llama el, pues, ¿Cómo se le llama a las 12 personas que están ahí y van a decidir si es culpable o inocente? Jurado.
Pero es jurado.
El jurado, perdón.
El juicio.
El juzgado.
El juzgado.
El juzgado. Ustedes perdonen. Ajá. Sí, con sí. jurado y todo. Así dice, si no retiran la demanda, exijo que se me haga un juicio con todo y jurado y todo.
Claro, porque hasta dio una entrevista donde mencionó que ella estaba triste por todas las declaraciones que habían dicho sus bailarinas cuando ella les dio lo mejor y que se le hace tan fuerte y tan grave que la acusen.
Uh-huh. Ahora, también sí. la demandó una mujer que se dedica a hacer vestuario en la gira.
También.
De acoso racial y sexual, discriminación por discapacidad.
Sí.
Despido vengativo y ataque. Así. Y luego a otras 14 se arregló por fuera uh-huh. con otras 14 bailarinas. Respecto al documental Love Lizzo. Ahora, aquí. Mira, si fuera un hombre quien está demandado. Uh-huh. Las cosas serían muy diferentes.
Bastante.
Como que tenderíamos mucho más a creerles a las víctimas.
Totalmente.
Pero aquí, y eso es lo que lo hace realmente interesante, es mujeres demandando no, a una mujer. Y creo que estamos viviendo un momento en el que, por supuesto que hay acoso sexual contra uh-huh. las mujeres. Uh-huh. Por supuesto que hay abusos, uh-huh. Muchísimos. Pero creo que también ya estamos en una cultura de de voy a buscar por dónde y te demando.
Sí.
O sea, y está muy bien. Alguna vez, bueno, cuando empezó el Me Too, uh-huh, el movimiento decía, hay que creerle a las mujeres.
Claro, o sea, no importa si es verdad o no, hay que creerle a las mujeres. Es decir, ese es el discurso.
Antes, ¿no?, de que antes. antes de que haya un proceso legal, hay que creerles de saque. Pero si es una mujer demandada por otras mujeres,
¿a quién le creemos?
¿A quién le crees? Lo cual derriba el argumento de hay que creerles a las mujeres siempre. A las que se hacen las víctimas. Claro. O son víctimas, sí, o se hacen las víctimas.
Y aquí, exactamente, ¿a quién le creemos? ¿A las bailarinas?
¿O a Lizzo?
¿O a Lizzo? Que además Lizzo es una extraordinaria compositora, cantante, acaba de ganar el Grammy al principio de año, la verdad, muy talentosa. Pero también lo que ocurre y lo que declararon estas chavas, estas bailarinas, mencionaron que también durante un viaje en una gira en Ámsterdam las obligó a ir a un espectáculo y tocarse, eso es lo que dicen, ¿eh? Yeah. Tocarse, y que los bailarines que llegaban era tienen que tocarlos a fuerza, y que las hacía sentir incómodas y que lo hacían en contra de su
voluntad,
de su voluntad, exactamente. Entonces, no sé qué creer, Sergio.
No sé, pero insisto, aquí, uh-huh, se vuelve más compleja la cosa. Si fueran unas mujeres demandando a un hombre, todo, claro, sería más sencillo. Pero, en fin. Oye, cambiando, sí, de tema.
Vamos a cambiar de,
¿sabes,
tema?
¿Sabes quién va a cantar en el Super Bowl en el medio tiempo?
¡Ay, claro que sí sabemos! ¿Verdad que sí sabemos? Nada más y nada menos que Usher.
Usher. Este es Usher. Eso es todo.
Eso es todo el comentario.
Eso es todo. Pues, ¿y quién es Usher? Pues el de. Exacto. Hagámoslo otra vez acá ahora.
5, 6, 7 y. Eso es todo.
Y como todas las canciones de rap. Y como todas las canciones de rap y reggaetón,
son iguales.
Soy la neta, tengo harta lana, estoy bien guapo, lo tengo todo, te voy a conquistar, cállate, no sé qué.
A mí sí me gustan otras más de Usher.
¿Tiene otras?
Además, hay una que se llama My Boo, hay la que nosotros cantamos se llama Yeah. Hay otra que se llama DJ's Got It Falling In Love Again, Baby Tonight.
Okay. Ay, no.
Pero te voy a decir algo, hay gente que no le agradó nada esta noticia de que Usher va a amenizar el medio tiempo.
¿Iba a ser Taylor Swift? ¿Dijo que no?
Dos veces.
¿Y ya dijo que no dos veces?
Dos veces, exactamente. Además, te voy a decir algo, va a estar de gira. Ella tiene un concierto antes en Japón. O sea, ella va a estar el 10 de febrero en Japón, y pues al día siguiente es el Super Bowl.
Ah, pues tal vez por eso no pudo.
Pues sí, yo creo que tampoco está tan interesada, ¿no? Ella no va a dejar ni a sus fans, lo sabemos, ni su gira, The Eras Tour. Pues ahí está.
Muy bien.
La Taylor. Pero bueno, ese era todo el comentario de Usher.
Pues. Bien.
Vámonos con Britney.
Sí, Britney es la hija de Pedro Navaja.
¡Qué malvado!
Sí, mira. Siempre le han gustado las.
Sí. A ver, ¿qué sucedió aquí con Britney Spears? Ella imitó el performance de Shakira en los pasados VMAs. Uh-huh. Y pues la verdad, como todos los últimos videos que hemos visto de Britney, siempre es bailando en su casa. A ver, ahí vemos a la espectacular Shakira, que la amamos, ya lo sabemos.
Hoy es su día, ¿no?
Hoy es su día, 29, sí, claro, 29 de septiembre, Spotify la nombró así, el día de Shakira.
Ajá.
Por uno de sus álbums también, que cumple ya 25 años, ahí estamos grandes.
Y firmó la constitución de Colombia ese día. ¿Por Dios?
Ahí dice, todos los días son tu día, por eso te celebramos 21 de septiembre, día de Shakira.
Mire,
¿Dónde están los ladrones? Creo que sí, ¿por dónde están los ladrones?
Pues no sé, pies descalzos, ¿dónde están los ladrones? Creo que es dónde están los ladrones.
¿Dónde están los ladrones?
Oye,
exactamente.
Pero espérame, ¿en los VMAs Shakira salió con cuchillos?
Exactamente, ella salió en el performance con cuchillos, lo hizo espectacular. La verdad es que sí lo hizo muy bien. Me gustó. Y luego, días después, Britney Spears sube un video bailando en su casa con cuchillos de cocina. Y la vemos, vela, vela, venga, sí, Britney, sácalo, sí, sacúdelo. Es que... Y yo la amo porque, a ver, muchos dicen que ya está muy loquita, muy enferma mental. Yo creo que está disfrutando, vela, sí, venga.
Perdón, eso venga. Es peligrosísimo.
Bueno, sí, es peligroso.
O sea, se puede sacar un ojo ella sola, no, qué barba, no, ya... Siento que es como mi hija de 5 años. Quiero aclarar que no tengo ningún hijo de ningún tipo.
Es más.
¿Eh?
Aquí tengo.
¿A quién? A Juanpa.
Sí, Juanpa.
Bueno, Juanpa. Sí, Juanpa es mi hijo, pero como nunca me he hecho cargo de él, pues no lo digo.
Oye, yo tengo acá mis utensilios. Tal vez salió.
Francamente bien. Francamente bien. Pero aparte no me dio pendiente, porque. O sea, neto lo de Britney. Sí, no. Sí, sí.
Y lo que sucedió es que también recibieron, o sea, la policía recibió una llamada de que fueran a buscar a Britney para ver si se encontraba bien después de ese performance. Uh-huh. La policía llegó, pero Britney, pues no dijo nada. Solo les mencionó, estoy bien. Entonces la policía se tuvo que ir y dijo, bueno, pues Britney está bien. Uh-huh. Y de hecho después posteó otro video, ya sin cuchillos, mencionando que de que no nos asustáramos porque solamente estaba copiando a Shakira.
Ok. Ay, Dios.
Oye, que por cierto, ¿te acuerdas de esta película Crossroads, la única película que protagonizó Britney?
Sí, claro.
Bueno, pues se va a reestrenar el 23 de octubre, por si la quieren ver.
Fíjate que es una película inolvidable. Se trata de...
De no te acuerdas.
Me acuerdo que cantaba I'm not a girl. A girl,
not yet a woman. I'm not a girl. I'm not a girl, girl.
Ah, como que ahí voy, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Sí?
Así, all the people look at me like I'm little girl.
Ah, oye, esa canción, esa frase, ajá. All the people look at me like I'm a little girl, la lo acabas de mencionar, parece mi hija de 5 años.
Sí.
Yo creo que estamos, es una onda dark ahí con
Tengo Britney. Miedo.
Y, pero bueno, ella está bien, ella solamente le gusta bailar, y pues ahí está lo que sucedió con Britney.
Muy bien.
Oye, pero tenemos memes, ¿no? Ve lo que subieron, eso se hizo viral. Tenemos... Oye, pero tenemos la musiquita, ¿no va? Es que no le pusieron una cumbia. Ah, claro, no la podemos usar. Pues ahí está, Britney bailando como así. ¿Qué le doy, joven?
No, pues todavía se ve bien. Sí, se ve psicótica, pero bien.
Ay, yo la amo, yo la amo. Yo sé que no es la... Sí es la misma Britney que vimos en I'm a Slave for You bailando con la boa, ¿te acuerdas?
Sí.
En 2001 en los VMAs. Sí es la misma Britney, pero la extrañamos, ¿no? Como era antes.
Pues...
¿Te vale?
No, realmente no. Soy bastante fan de los primeros 2 discos.
Exacto, yo también.
Bien.
Pues vámonos.
Murió el grandísimo actor Michael Gambon. Oigan, era como el destino de los grandes actores británicos durante las últimas 2 décadas ha sido convertirse en personajes de Harry Potter y que la gente los recuerde por eso.
Totalmente.
Lo cual no tiene nada de malo, pero sí muchísimos de esos actores tienen una carrera... fuera de serie, impresionante, y la gente...
Los recuerdo todos.
La gente, pues en todos los encabezados era muere Michael Gambon, Dumbledore en Harry Potter, pero incluso en los diarios ingleses, donde esencialmente Michael Gambon es una leyenda. Michael Gambon es uno de los mejores actores que han existido. Gran parte de su magnífico trabajo fue en teatro. Donde,
sí, ahí empezó.
Donde hizo... No, nunca dejó de hacer teatro. Nunca dejó de hacer teatro. Donde hizo obras de Samuel Beckett, de Harold Pinter. Hizo una que es legendaria. Digo, obviamente no la vi. Y el teatro es así, no lo puedes volver, no lo puedes ver otra vez. Uh-huh. De una obra llamada Panorama desde el Puente, acerca de Arthur Miller. En esa obra hace uno de los mejores personajes que se han escrito, y es un hombre que se enamora de la hija de su esposa. O sea, se casa con esta mujer y de pronto la niña crece. Y el tipo...
O sea, él hace del que se enamora.
Del que se enamora.
Okay.
Estamos hablando de 1980, o sea, ahorita estamos viendo imágenes del maestro ya grandecito.
Ya, maestro. Pero cuando comenzó, pues sí, todavía era
un chavito.
Porque, a ver, sí, llevaba, ¿qué? 60 años de trayectoria.
Nació en 1940, sí, años. Fácilmente. Uh-huh. Lo que escribió Daniel Radcliffe, o sea, Harry Potter. Era muy hermoso. Decía que era un actor que... Parecía que no le costaba ningún trabajo actuar. Lo hacía parecer fácil. Pero tiene una serie que es considerada una de las grandes series de todos los tiempos, que se llama El Detective Cantante. Y es de un tipo que tiene una psoriasis artrítica brutal en el cuerpo. Es decir, todo su cuerpo es... Imagínate que toda tu piel fuera acné. O sea, una cosa... terrible, y mientras está en el hospital, reescribe en su cabeza una novela policíaca que escribió, y se llama El Detective Cantante. Y él en su imaginación se pone a él como el detective cantante, aquí lo estamos viendo en el papel de el detective cantante. Mm. Y la serie es una mezcla de cine negro, o sea, de cine de detectives, de comedia musical, porque el detective cantante efectivamente canta. Y además es un thriller psicológico. Y empezamos con Potter y cerramos con Potter. Él murió siendo famoso por hacer a Dumbledore en Harry Potter.
Que ahí lo vemos.
Pero cuando saltó a la fama por primera vez, fue cuando hizo El Detective Cantante, que es una serie creada por un escritor llamado Dennis Potter.
Ah, entonces ahí se une. ¡Wow! ¡Gran dato! Oigan, es que todo está conectado.
Todo está conectado. Esto quiero aclarar que lo agarré de ¿cómo se llama?
De Wikipedia. ¡Ah!
No. Esto. ¿Cómo se llama la de La La Land? Recuérdamelo.
¿Cómo se llama? Emma Stone. Sí. Emma Stone y Ryan Gosling.
Oye, por cierto. Cuéntame. Cuéntame de Bad Bunny, por favor.
Pues ahí te va. Bad Bunny, primero que nada, mencionó que después de su gira del 2022 iba a descansar, que ya no iba a hacer nada, que iba a tomar un año de puras vacaciones. Uh-huh. La cual no es cierto porque ya hemos visto varios lanzamientos que hizo en este 2023 y ahora se va a presentar en la edición número 33 de los premios Billboard. Uh-huh. Va a ser una presentación, o sea, es la estelar, la que todo el mundo espera y la que los Billboard pues dijeron, oye, tú vas a ser el grande hoy, ¿no? ¿Y qué crees que va a presentar? Nueva canción.
Sí.
Si bien recordamos el lunes pasado, Bad Bunny ya había sacado un tema. No creo que presente esa porque ya se lanzó.
Se llama
Un Preview. Un Preview y dice que es un adelanto de lo que va a haber en su siguiente álbum de estudio. Pero Bad Bunny va a hacer esta aparición, que además es de los más nominados, 15 nominaciones.
Sí.
15 categorías, ahí el Bad Bunny. ¿Qué sabes quién le ganó? Nada más y nada menos que Peso Pluma con 21.
¿En serio?
Sí. Está cañón, ¿no?
Sí, lo interesante es que dije Peso Pluma y alguien hizo...
¿Alguien le gustó? A ver, ¿a quién le gusta? ¿Qué caso? A ver, vente a cantar un corrido tumbado.
No, por favor. Bueno, entonces...
Pues ahí está, Bad Bunny va a ser una... presentación.
Esto es 5 de octubre.
Este es 5 de octubre, ya la próxima semana.
Muy bien.
Así que podemos hablar de todos los ganadores, de todo lo que ocurrió en este performance de los premios Billboard el próximo 5 de octubre para el viernes. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
Bueno, me parece muy bien. Vamos ahora, si me lo permiten.
A ver, ¿se lo permitimos?
¡Ándele! Miren, ayer 28 de septiembre, se estrenó una obra llamada El Cojo de Inishman.
¡Eso!
El Cojo de Inishman es una obra escrita por Martin McDonagh. Okay. Martin McDonagh se le conoce por... Su más reciente película se llamaba Los Espíritus de la Isla, que era The Banshees of Inisherin. Su película anterior se llama Tres Anuncios por un Crimen.
Buenísima también.
Que es, en inglés es Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Exacto.
Tiene otra película que se llama En Bruges, o sea, En Brujas. Y tiene otra película que se llama Siete Psicópatas. Pero su gran obra es su obra teatral.
Okay.
Y de lo que hablan varias de las obras es de la vida rural en una zona de Irlanda llamada Aran, que son tres islitas, vive muy poca gente, y la obra cuenta la historia de un chico cojo, que no soporta más estar ahí, tiene 18 años, la vida ahí es infernal. La vida es infernal. Es como una cárcel hermosa, porque en la de The Banshees of Inisherin queda muy claro. Es porque ves así, dices, ay, qué bonito el pastito. Sí, pero no hay un solo árbol. O sea, no, la tierra es demasiado yerma como para que crezcan los árboles, y además hay demasiado viento. De hecho, uno se pregunta, si te quieres ir a vivir a Inishman hoy en día, que tiene como 130 habitantes, el gobierno de Irlanda te paga.
¿Es en serio? Porque nadie quiere vivir ahí, obviamente.
Nadie quiere vivir ahí. Y dices, ¿por qué tienen estas islas? Pues por cuestiones de territorio, ¿no?
¡Wow! O sea,
pero el asunto, esto está ubicado en los años 30. Uh-huh. Y el cojo encuentra una manera de escapar de la isla. Yo participo en la obra como actor.
Vamos a verlo.
Participo en la obra como actor.
Que ya estrenaste.
Estrené ayer 28 de septiembre. Vamos a tener funciones hasta el... Van a ser 6 semanas.
6 semanas.
6 semanas.
En el Teatro Rafael Solana.
Rafael Solana, los jueves a las 8:30. Los viernes a las 8:30 y los sábados a las 6. Y domingo no hay.
Domingo no hay,
para que vayas a misa.
Okay.
No. Y tenemos un teaser de la obra. ¿Lo ponemos?
Se puede correr.
A ver.
Vienen unos gringos desde Hollywood, California, en Estados Unidos. Vienen a hacer una película cinematográfica que costará más de $1,000,000, que será vista en todo el mundo, que mostrará cómo se vive la vida en estas islas y que convertirá en estrellas de cine a quienes sean elegidos para participar. Y después se los llevarán a Hollywood para que vivan sin trabajar. El Hombre de Aran se llamará la película. Y yo creo que, después de todo, Irlanda no debe ser un lugar tan malo si los gringos quieren venir a hacer sus películas a Irlanda. Ahora te pregunto a ti, el de la pierna mala, si esa noticia te pareció aburrida.
Esa no fue para nada una noticia aburrida, es la noticia más grande que he escuchado en mi vida.
Sergio Zurita actuando nuevamente.
Vayan, ayer estrenamos y es una gran comedia, es una comedia negra.
Negra.
Extraordinaria, dirige Fernando Bonilla, está Sofía Álvarez, la gran Sofía Álvarez. No quisiera mencionar, bueno, el cojo es David Juan Holguín Almela. Okay. Pero no quisiera mencionarlos porque no se me vaya a escapar alguno. ¿No?
Que no vayan a decir, oye, no me mencionaste.
No me mencionaste a mí.
O algo.
Pero bueno, esa es la obra.
Oye, ¿y está adaptada como también a la película que vimos recientemente?
No. Este es,
o solamente
es otra historia.
De teatro.
Es otra historia. El autor tiene una trilogía de obras que se, bueno, sí, tiene una trilogía de obras que se ubican en esta parte de Irlanda.
De Irlanda, ok.
Bueno, tiene dos trilogías, pero hay una trilogía que es la trilogía Ish, que es el teniente de Inishmore, el cojo de Inishman.
Es esta.
Y The Banshees of Inisherin,
que vimos la película.
Que él escribió la obra de teatro y no le gustó cómo quedó. Entonces nunca la sacó como obra de teatro. Y ahora ya la saca como película, la de The Banshees of Inisherin.
Está buena, a mí me gustó. Está fuerte, está cruda ahí la relación de amigos, ¿no? Cómo se va deteriorando.
Eso de tocar el tema de la amistad, lo toca de una manera muy original.
Nominada también al Oscar, ahí estuvo.
Sí, claro, nominada a muchísimos Oscars.
Oye, pues felicidades.
Gracias.
Mucha mierda, Sergio. Boletos. Ole. Así de quién quiere ir a la obra, todos a verse la mano. Y allá, si tú nos estás viendo, ya te ganaste unos boletos.
Lo intentaré, pero yo no produzco.
Pues está bueno, pues no, también hay que apoyar al teatro porque, bueno, después de pandemia fue difícil que creciera o que estuviera esta difusión, pero bueno, hay que apoyar al teatro. Yo siempre ahí, pagando mi boletito.
Haces bien.
No, sí es cierto.
Ya nos vamos. ¿O les contamos otra? ¿Eh? ¿Otra? ¿Rápido?
A ver, ¿cuál?
Bueno, aquí. Está buena, ¿eh?
A ver.
Christopher Nolan.
Uy, lo amamos también.
Está un pasito más cerca de dirigir las dos siguientes películas de James Bond. Y su idea es, que me parece genial,
que Sergio y Violeta estén dentro de la
Exacto. película. No. Ubicarlas en los años 50.
Pues sería una muy buena idea.
Si James Bond es producto de la Guerra Fría.
Entonces, ubicarlo ahí sería...
Ubicarlo en la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial.
Siento que Nolan lo podría hacer sin bronca.
No, por supuesto.
Claro.
Pero bueno, ese fue el pilón.
¡Ese fue el pilón!
Y ya nos vamos. Querida Violeta, despídete, por favor.
Pues muchas gracias, Sergio. Esto fue Canal Pop. No se olviden de seguirnos en redes sociales como Violeta Moreno. Así me encuentran en todas. ¿Y Sergio?
Yo me llamo Sergio Zurita. Me encuentran en Twitter o como se pronuncie, en @szurita. Esto fue Canal Pop de Abejorro Media.
¡Feliz viernes!
Y nos vemos la próxima
semana.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti.
Oh yeah, sometimes I write, sometimes. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Yeah.